No todos los días llegan a Montevideo 500 científicos de todo el mundo, entre ellos además un premio Nobel de Medicina. Pero eso ocurrió, y ocurrió esta semana. Supongo que ustedes han escuchado hablar de los radicales libres y del impacto que el exceso de los radicales libres tiene en el envejecimiento de nuestras células. Sucede que el estudio de estos átomos tan nocivos es actualmente una de las áreas más dinámicas de la investigación científica. Por eso, los especialistas en este tema se reúnen con frecuencia para compartir sus trabajos. Esta vez, buena parte de esos expertos se encontró acá, en nuestro país, desde el domingo y hasta ayer jueves. ¿Qué novedades dejó este congreso? Que tenía ese nombre que, claro, para quien estaba fuera de la cosa podía resultar llamativo y enigmático, ¿no? Free Radicals in Montevideo. Bueno, sobre lo que dejó, vamos a conversar con uno de sus principales organizadores, el doctor Rafael Radi, profesor de bioquímica de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República y presidente de la Sociedad de Biología y Medicina de Radicales Libres. Rafael, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, muchas gracias por la invitación, es un gusto volver a estar contigo.
Hoy se sabe con bastante certeza que los radicales libres son la causa directa del envejecimiento celular de nuestros organismos. ¿Está bien eso?
Sí, digamos, en un contexto un poco más amplio, sin duda que los radicales libres son un componente muy importante. No el único, pero sí un componente muy, muy, muy importante que pesa mucho en lo que es el envejecimiento celular y el envejecimiento de los tejidos en general.
¿Cómo podemos explicar en términos sencillos qué son los radicales libres y cómo operan?
Los radicales libres son moléculas, son pequeñas partículas que por un lado se forman permanentemente dentro de nuestro organismo como un subproducto no deseado de la respiración celular, es decir, vivir consumiendo oxígeno conlleva un pequeño riesgo. Consumir oxígeno, respirar, utilizar el oxígeno para generar energía es desde el punto de vista evolutivo una gran ventaja frente a los organismos anaeróbicos que viven sin oxígeno, pero la utilización de oxígeno conlleva un pequeño riesgo que es la formación de alrededor de un 0,5 o un 1% de ese oxígeno va a la formación de estas especies tóxicas denominadas radicales libres del oxígeno. Esos son radicales libres que formamos nosotros. A veces los sistemas celulares se descontrolan y ese 0,5% pasa a valores mucho más altos. Y por otro lado estamos expuestos a una cantidad de radicales libres del medio ambiente, llámese contaminación ambiental, tabaquismo, metabolismo de drogas y radiación ultravioleta. Entonces tenemos formación de radicales libres por nuestro propio organismo en condiciones basales y que está exagerada en condiciones de ciertas enfermedades, y también estamos permanentemente expuestos a los radicales libres que están, digamos, que están con nosotros en la vida cotidiana, y ambos, los internos y los externos, atacan a nuestras células. Nosotros tenemos sistemas defensivos que nos protegen, pero nunca son 100% eficientes, y dependiendo del volumen del ataque y el volumen de la neutralización de ellos es cuál será la salida del sistema.
Sí, porque en principio los radicales libres en sí mismos no son negativos.
Bueno, lo que se ha descubierto en estos, yo diría en los últimos 5 o 6 años, es que en la visión que teníamos en la década del 90 de que en todos los casos los radicales libres eran negativos y tóxicos, eso se está revisando, pero se está revisando hacia una ampliación del concepto. Hoy sabemos que pequeños niveles son eliminados, inclusive hay algunos radicales libres que son beneficiosos, en particular hay uno de ellos que es el óxido nítrico que participa en la vasodilatación de nuestras arterias, y lo que condujo a ganar el premio Nobel al doctor Luis Gnaro, que estuvo con nosotros. Y bueno, cuando estos radicales sí se producen en exceso, ahí empieza a aparecer, se sobrepasan las defensas antioxidantes, y empiezan a aparecer daños y alteraciones en sustancias críticas para nuestro funcionamiento. Entonces, hay aspectos regulatorios de la fisiología de los radicales libres, y hay aspectos tóxicos, y hay una zona intermedia desde la regulación a la toxicidad.
¿Podemos mencionar algunos ejemplos concretos en los que se manifieste el envejecimiento celular debido a un exceso de radicales libres?
Sí, por un lado tenemos el envejecimiento como fenómeno normal, inherente al ir evolucionando en la vida. Luego está la patología asociada al envejecimiento. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la aterosclerosis, la hipertensión, otras patologías asociadas al envejecimiento, la neurodegeneración, en particular el mal de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. Tanto el envejecimiento normal, es decir, el envejecimiento celular que no está asociado a patología, como las patologías que vienen asociadas al envejecimiento, también debería nombrar el cáncer y las enfermedades inflamatorias crónicas, sobre todo las articulaciones, tienen un componente de daño oxidativo que sabemos hoy, a través de la investigación en modelos de distintos niveles de complejidad, que son modelos celulares, animales y estudios en humanos, que el intervenir desde el punto de vista bioquímico en estas etapas retarda y puede llegar a prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades y el mismo proceso de envejecimiento.
Y justamente, ¿cómo se hace? ¿Cómo se combate el exceso de radicales libres?
Bien, ahí, y bueno, fue parte de lo que hemos discutido en forma intensa en estos últimos 4 días. Nosotros teníamos 12 sesiones científicas distribuidas en los 4 días. Una de ellas, estoy mirando acá el programa, era justamente intervenciones antioxidantes y sistemas de reparación. Porque, por un lado, uno puede intervenir...
Qué terminología tan curiosa, ¿no? Sí. Para hablar de términos médicos, ¿no?
Sí, sí, sistemas intervenciones antioxidantes y sistemas de reparación. El asunto es que uno primero trata de evitar el daño. Eso se logra con un enriquecimiento de los niveles de defensas antioxidantes de nuestros tejidos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, primer escalón, una buena alimentación. Una buena alimentación con un ingreso de antioxidantes de la dieta alto. Uh-huh. Estamos hablando de frutas, de verduras, consumo moderado de polifenólicos. El TANAT, por ejemplo, que se ha visto que de todos los vinos es... Se ha publicado recientemente un paper en la revista Nature, que es la revista científica de mayor impacto, donde marca claramente que el TANAT aparece como el que tiene mayor contenido de determinadas moléculas que logra capacidad antioxidante, efectos directos e indirectos. Pero si el daño se genera, si las defensas antioxidantes se sobrepasan, tenemos sistemas de reparación que tratan de revertir el daño. Entonces, un poco esa fue una de las sesiones de congreso. Entonces, ¿cómo se previene? Bueno, por un lado, tenemos asuntos que tienen que ver con el estilo de vida. Alimentación y ejercicio. ¿Y por qué el ejercicio? Porque el ejercicio hace lo que nosotros llamamos una regulación hacia arriba de las defensas antioxidantes.
¿Cómo es esto?
Tenemos determinadas sustancias que juegan un rol protector. Y hay algunas de estas sustancias que las obtenemos de la dieta. Y hay otras de estas sustancias que nuestro propio organismo las genera. Ajá. Y esa información está contenida en el ADN. Entonces, en nuestro genoma, en nuestros cromosomas. Entonces, por ejemplo, el ejercicio físico genera una serie de mediadores químicos que llegan al ADN y activan al ADN para que que aumenten los niveles antioxidantes producidos por nosotros mismos. Entonces, entre el nivel de antioxidantes que adquirimos por los componentes de la dieta y los niveles de antioxidantes que aumentan por señales que nuestro propio organismo genera, eso va logrando una mayor capacidad para la detoxificación de estas especies. Y es muy claro que una vida, a lo largo de la línea de la vida, donde durante 30 o 40 años la capacidad antioxidante fue alta, esos individuos desarrollan menos enfermedades cardiovasculares, desarrollan menos cáncer y desarrollan menos enfermedades neurodegenerativas. Y si lo hacen más tarde.
Habíamos hablado entonces de dos maneras de actuar.
Exacto.
De dos maneras de combatir el exceso de radicales libres. Hasta ahora hemos estado manejando una de ellas.
Exacto. Bueno, la segunda línea de enfoque son las intervenciones.
Intervenciones
antioxidantes reparadoras, que eso puede implicar una farmacología antioxidante, que puede ser con nutracéuticos, es decir...
Nutracéuticos.
Sí, son componentes de la nutrición que están disponibles bajo forma de comprimidos, que tienen determinados componentes antioxidantes. Es decir, el concepto de nutracéuticos es un concepto que se está desarrollando en la última década, que son componentes de la alimentación que pueden ser aislados y luego se transforman en un comprimido. Sobre esto después podemos hablar un poco más. Y finalmente la farmacología clásica, donde para ciertas enfermedades agudas, importantes, como el infarto de miocardio, el infarto cerebral, se están desarrollando moléculas farmacológicas, de síntesis orgánica, es decir, los químicos trabajando, desarrollando moléculas con capacidad antioxidante que sea mejor que la capacidad antioxidante que vienen, por ejemplo, de los alimentos. Es decir, hoy, con conceptos de la química y de la bioquímica, podemos inventar moléculas y dirigirlas hacia aquellos sitios donde los oxidantes, los radicales libres, se están formando. Y esa es una nueva farmacología que se discutió mucho en el Congreso y creo que va a transformar las capacidades que tenemos para, en el área de la salud, actuar ya no sobre la prevención de las enfermedades, sino sobre las enfermedades mismas una vez están instaladas.
Yo decía al presentar esta entrevista contigo que el estudio de los radicales libres es una de las áreas más dinámicas de la investigación científica. Eso lo leí en unos artículos de prensa especializada. ¿Tú compartes ese diagnóstico, esa evaluación?
Sí, nosotros inclusive quedamos absolutamente sorprendidos de la convocatoria que tuvo nuestro evento, porque cuando nosotros empezamos a coordinar este evento en el año hace dos años, con Homero Rubo y Ana Nicola, que fueron los copresidentes del Congreso, visualizábamos una población de individuos o de científicos que podría llegar a las 200 personas, en la hipótesis optimista, y fue así que operamos contratando espacios en el lugar del Congreso, y nos desbordó totalmente. Tuvimos 480 inscriptos y algunos más que llegaron a último momento. ¿Y eso?
¿Y cuál es la causa de ese auge de los radicales libres como asunto de investigación?
Bueno, el tema es que los radicales libres están muy al comienzo del desarrollo de las enfermedades, en los mecanismos patogénicos, y su estudio congrega químicos, bioquímicos, biólogos celulares, biólogos moleculares, fisiólogos, patólogos, farmacólogos y médicos clínicos. Entonces es un amplio espectro, es un universo interdisciplinario, esto es un área necesariamente interdisciplinaria. Y nosotros en Uruguay nos hemos encargado de que el enfoque nuestro también sea muy interdisciplinario. De hecho, los aportes que ha hecho Uruguay en el área se han hecho a través de esfuerzos coordinados de las facultades de Medicina, Química, Ciencias, el Instituto Clemente Estable, ahora el Instituto Pasteur Montevideo. Entonces lo que nos ha permitido esta área es trabajar en forma interdisciplinaria, con una gran rigurosidad en cada disciplina. Ojo, que la interdisciplinariedad no borre nunca la especificidad de las disciplinas, eso es un error, pero con cada disciplina muy fuerte, esos enfoques interdisciplinarios son muy ricos. Y de hecho tuvimos, entonces claro, tuvimos químicos, pero tuvimos también médicos clínicos, patólogos, farmacólogos, y entonces yo diría que es un área muy dinámica, y además es muy divertida, porque uno va viendo...
Divertida,
porque uno va viendo el tránsito de los conocimientos desde la química a la medicina clínica, de vuelta a la química. Entonces los experimentos biológicos generan nuevas preguntas que los químicos nos tienen que dar respuestas, y una vez que los químicos sintetizan moléculas, nosotros las tenemos que probar en los modelos biológicos, y a su vez a los ensayos médicos. Y bueno, eso es el universo que se mueve este tema, y creo que además a la gente le gustó mucho venir a Montevideo, pasaron todos muy bien. Después podemos hablar un poco de la organización del Congreso, y creo que el grupo Uruguay en este tema había ganado un espacio, y también un poco la respuesta de la gente que vino respondió también a la convocatoria, pensando que el nivel que iba a haber científico iba a ser alto.
Pensando en el público común y corriente, en el que nos está escuchando ahora y no tiene nada que ver con la investigación, claro, en Radicales Libres, pero que tiene expectativas con respecto a esos trabajos por lo que pueden implicar en materia de cambios en la calidad de vida. ¿Cuáles dirías que fueron las novedades más interesantes? Por supuesto debe haber habido mucho importante para ustedes y quizás incomprensible para el común de los mortales, pero pensando así en una audiencia más general, ¿por dónde dirías que estuvieron las novedades fuertes?
Bueno, por un lado, yo creo que un aspecto fundamental es confirmar, pero ahora ya no tanto desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el punto de vista bioquímico y mecanístico, el impacto que cambios en el estilo de vida tienen sobre lo que es la sobrevida o la muerte de una célula o de un tejido. Entonces, en ese sentido, estamos identificando los componentes nutricionales que nos ayudan, estamos identificando procesos metabólicos que a través de cambios, como decía, del ejercicio, nosotros podemos mejorarlos para tener nuestros vasos sanguíneos estén más saludables, estamos entendiendo mejor cuál es la sinergia entre, por ejemplo, los omega 3 de la dieta, por ejemplo, los aceites de oliva, los polifenólicos del vino, la paradoja del Mediterráneo, porque hay poblaciones en el Mediterráneo, en Cerdeña, en el sur de Francia, que son tan longevas. Y mucho de eso va por la nutrición y qué componentes de la nutrición. Otro tema muy importante fue el tema de cómo a través de una buena alimentación y la prevención del sobrepeso, también los sistemas antioxidantes permiten que los tejidos envejezcan menos. Hay una relación bastante estrecha que se está viendo entre obesidad y estrés oxidativo. La obesidad va asociándose a enfermedades porque nuestros tejidos responden con una mayor producción de radicales libres. Entonces también hay una esperanza que a través de intervenciones antioxidantes podamos, si no se puede atacar la obesidad, por lo menos atacar algunos de los efectos de la obesidad. Uh-huh. Eso en relación al tema cambios de estilo de vida, alimentación, dieta.
O sea, a ver, estás hablando de conceptos que ya han ido permeando en la población en general.
Han,
¿no?,
ido permeando.
Entonces, ¿por dónde estuvo la novedad? Tú dices que se avanzó en más precisión, digamos.
Se avanzó mucho más precisión, y además, a través de la comprensión de cuáles componentes a nivel de moléculas de los alimentos, por ejemplo, dan efectos protectores, eso nos da a nosotros un sustrato para poder diseñar y optimizar esas moléculas con fines farmacológicos. Uh-huh. O sea, si yo detecto que un polifenol X del vino tiene un efecto protector sobre la vasculatura, los vasos sanguíneos, luego, conociendo esas estructuras y conociendo lo que se llaman las dianas moleculares o los blancos de esas estructuras, es decir, en qué otras moléculas esos polifenoles impactan para dar ciertas respuestas, los químicos pueden estudiarlas, pueden verlas, y a través de distintas estrategias computacionales y experimentales se optimizan las moléculas y vuelven a los ensayos biológicos. Entonces, el entendimiento va generando un sinergismo química-biología que puede permitir, como yo decía, ir desarrollando estrategias farmacológicas nuevas y más rápidamente efectivas.
Uh-huh. ¿Algún otro lineamiento de trabajo que valga la pena divulgar en este momento?
Bueno, el otro asunto es, como dije, el desarrollo de antioxidantes de síntesis.
Ajá.
Es decir, ya enfocados directamente para el tratamiento de enfermedades. Y ahí hay distintos grupos a nivel internacional y también en Uruguay que están sintetizando nuevas moléculas con propiedades bioquímicas que, digamos, van a lo que es la inhibición del daño oxidativo, a la reparación del daño oxidativo. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que tanto Uruguay como la región, finalmente tenemos buenos modelos experimentales, animales, donde podemos testar en tiempos cortos, por ejemplo, modelos de aterosclerosis. Entonces, necesitamos buenos modelos de aterosclerosis donde en un animal, en 3 meses, podamos ver el desarrollo de una placa o la inhibición del desarrollo de esa placa. Uh-huh. Bueno, toda esa investigación quedó proyectada y estimulada a través de este congreso. Es decir, el reconocimiento que definir ciertos modelos de experimentación para que algunos de estos fármacos puedan ser testados rápidamente y luego sí ya ir transitando hacia su escalamiento para ensayos clínicos. Todo ese enganche, toda esa sinergia entre lo experimental, lo celular, lo animal y finalmente la aplicación a nivel humanos, es algo que en los países centrales está muy conocido, pero que a nosotros nos falta muchísima experiencia porque tiene un gran nivel de complejidad. Entonces, en ese camino estamos transitando, en ese camino se está formando las nuevas generaciones de investigadores, y creo que los 71 investigadores uruguayos que participaron, muchos de ellos jóvenes, nos van a ir dando futuro y nos van a permitir cada vez hacer una farmacología más racional, mejor pensada, y también, ¿por qué no?, en Uruguay, en la región, desarrollar nuestros propios fármacos.
Estamos casi cerrando esta entrevista con el doctor Rafael Radi, profesor de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, presidente de la Sociedad de Biología y Medicina de Radicales Libres, una sociedad internacional, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y presidente responsable de la organización de este congreso, Free Radicals in Montevideo. ¿Cómo decían? ¿Así lo...?
Montevideo.
Free Radicals in Montevideo 2007, que acaba de cerrarse ayer en el Radisson Victoria Plaza. Más allá de lo académico, estrictamente, me interesaba hablar, aunque sea un minuto, de la magnitud de este encuentro, ¿no? ¿Cómo es esto de juntar a casi 500 científicos de América del Sur y del Norte, de Europa, de Asia, de Oceanía, en fin, de todo el mundo, la quinta conferencia de esta serie? En Uruguay no había antecedentes.
No, de hecho es la primera en Latinoamérica. Ajá. De este tipo.
¿Y cómo se hace para armar algo así desde acá?
Bueno, fue muy difícil. Inicialmente nosotros pensamos que con nuestra capacidad en el laboratorio, en la facultad, a nivel de los científicos y algún apoyo de secretaría, lo íbamos a lograr. Llegó un momento que la escala se nos fue de escala la situación. Tuvimos que tener el apoyo de una organización especializada con la que trabajamos muy en la organización de congresos muy cerca, pero hubo una cantidad de cosas que hubo que ir creando paso a paso, desde la poca experiencia que creo yo todavía tiene el Uruguay en este tipo de asuntos, que tienen un potencial gigantesco, porque ustedes pueden imaginar 500 personas, muchas de ellas, por lo menos la mitad, profesores que vienen de países que pagan buenos sueldos, con alto poder adquisitivo. Es un cambio.
Yo vi la página web del Congreso y ustedes allí incluían una serie de recomendaciones sobre actividades que se podían desarrollar en los ratos libres, antes, después del Congreso, tanto en Montevideo como fuera de la capital, en fin. Hay todo un fenómeno de dinámica turística.
Absolutamente.
Obviamente asociado a un Congreso como este. Así que desde ese punto de vista está clarísima la importancia, el impacto, lo positivo que es para un país como Uruguay convocar a toda esta gente. Ahora, ¿podemos?
No, el asunto es que la dificultad se crea en el sentido de que uno asume a nivel personal muchos riesgos. Es decir, yo personalmente tuve que firmar contratos con el hotel, con el Club Uruguay, con el Teatro Solís, y eran contratos que iban contra mi persona, básicamente, si algo pasaba mal.
¿Pero y por qué tú personalmente?
Porque no tenemos una organización todavía donde haya instituciones que donde pase algo se hagan cargo de las posibles problemas. Contratar un seguro hubiese salido $5,000, no lo íbamos a hacer, y bueno, corrimos con ese riesgo. Por suerte salió todo bien.
¿Y que corriste tú con el riesgo?
Corrí yo con el riesgo, pero bueno, finalmente...
¿Y esa carencia, esa dificultad, es responsabilidad de quién?
Bueno, muchas veces las universidades hacen cargo de estas cosas. Es decir, las universidades toman para sí el respaldo a los investigadores que generan la actividad, o alguna institución estatal. Yo creo que ese camino todavía nosotros no lo hemos recorrido.
Ustedes tuvieron, sí, la declaración de interés nacional.
Tuvimos declaración de interés nacional, ministerial, de varios ministerios, de la Intendencia, de la Escuela de Grados de la Facultad de Medicina. Realmente le agradecimos mucho. Pero desde el punto de vista material es mínimo, es decir, es básicamente declarativo, y el apoyo real económico que tuvimos fue en un 95% de instituciones extranjeras, ya sea sociedades científicas o compañías que vinieron a exponer los productos. Es decir, el componente uruguayo al asunto fue marginal, y realmente es algo que hay que definitivamente corregir, porque es difícil encarar estas empresas cuando realmente... lo que hay alrededor es bastante poco.
Y entonces... Supongo además que para ti y para los colegas tuyos que estuvieron en el comité organizador acá en Uruguay, además de esos riesgos personales que implicó tener que firmar ustedes a título individual toda esa serie de contratos, lo que hubo fue una enorme distorsión de lo que es la actividad habitual, ¿no? ¿Cuánto tiempo les sacó a ustedes, a cada uno de ustedes, en estos 2 años, la organización del Congreso?
Bueno, nos sacó tiempo de que normalmente llamamos tiempo libre, porque lo que nosotros, la actividad de facultad académica de investigación, el concepto es que eso no se iba a modificar. O sea que el volumen de producción lo mantuvimos, sacrificamos otras cosas, otras horas, pero sí, nos llevó un promedio, desde hace 2 años, yo diría de unas 8 o 10 horas por semana a un grupo de 8 o 10 personas, y que en los últimos 2 meses fue quizás mayor.
Eso es voluntariado total.
Sí,
digamos.
Sí, sí, esto fue vocacional, totalmente, y bueno, la gran alegría que tenemos ahora de que al cerrar todo bien... el gran placer de haber podido ofrecer un congreso que entiendo fue de un altísimo nivel científico, y bueno, todos nuestros colegas quedaron muy contentos, y nosotros también. Ahora, claro, creo que las futuras instancias que organicemos en Uruguay, por lo pronto en los próximos años, van a ser mucho más chicas hasta que nos recuperemos de este evento.
Es interesante anotar entonces que aquí hay una asignatura pendiente para la academia de nuestro país, para las universidades de
absolutamente,
nuestro país, para el gobierno, el poder ejecutivo. Para el Estado también.
Yo quedé absolutamente impresionado con la baja capacidad de respuesta del Ministerio de Turismo. Es decir, más allá de que nosotros recibimos una amable nota del ministro diciendo que no podía concurrir por temas de agenda a la apertura que hizo el Premio Nobel, realmente el material de apoyo que nos dieron fueron 200 mapas que nos pidieron que lo plegáramos nosotros.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Doctor Rafael Radi, presidente de la Sociedad de Biología y Medicina de Radicales Libres, profesor de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Felicitaciones por todo este esfuerzo y por los resultados del Congreso. Y seguimos conversando.
Emiliano, gracias. Y sobre todo, gracias por darle un espacio a la ciencia nacional, que tiene muchísimo para dar. Lo agradezco personalmente.
Ya volvemos porque se viene la tertulia de los viernes.